Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org.
Buen día a todos nuestros radioescuchas en este nuevo programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Has oído hablar del bullying? ¿Has oído hablar del virus del papiloma humano? Pues bien, antes de entrar a escuchar las siguientes entrevistas que tenemos preparadas para ti, vamos a escuchar el siguiente tema que se llama ¿Dónde está el amor? De Pablo Alborán junto con Jay-Z y Joy.
No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado.
Yo no quiero caricias de otros labios, no.
No quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño.
Y como este mes está dedicado al Mundial de Brasil 2014, compártenos, ¿cuál es tu equipo favorito para ganar el Mundial? Lamentamos también las huelgas que no han cesado entre los empleados de los aeropuertos de Río de Janeiro y de conductores de autobuses de Natal. Mientras en Sao Paulo, los trabajadores del metro desistieron de retomar su paro el día del juego inaugural entre Brasil y Croacia. Y como algunos de nosotros sabemos, el país organizador está sumido en una profunda crisis social que ha llevado a cientos de miles de trabajadores brasileños a convocar a manifestaciones, paros, protestas y huelgas que han tenido que ser sofocadas por los policías a base de gases lacrimógenos, protagonizando unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han dejado gravemente dañada la imagen de Brasil. Mientras tanto, el exfutbolista y campeón mundial Romario manifestó su apoyo a las protestas de los indignados brasileños y comentó: "Nuestros gobernantes tienen que entender definitivamente que a partir de ahora acabaron los días de desvíos, corrupción, robos, deshonestidad y principalmente falta de respeto para con nuestro pueblo", dijo Romário, que actualmente ejerce un mandato como diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Es uno de los principales críticos de las concesiones que Brasil le ha ofrecido a la FIFA para que organice el Mundial del 2014. Y bueno, mientras nos comparten quién ganará el Mundial este año, vamos con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten y en un momento regresamos.
Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información.
China. Cuando las redes sociales como Facebook y Twitter fueron bloqueadas en China en 2011, era un misterio cómo hacía LinkedIn para seguir con acceso abierto. Esta semana el misterio se resolvió. El 4 de junio, en el 25 aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen, varios usuarios de LinkedIn en Hong Kong recibieron emails de la compañía diciendo que sus publicaciones sobre la masacre habían sido bloqueadas. El CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, anunció en febrero que el sitio se ajustaría a las restricciones del régimen chino. El 4 de junio, el mundo atestiguó las consecuencias de la decisión de LinkedIn mientras la compañía censuraba mensajes sobre la masacre de la plaza Tiananmen en 1989 en China. Bajo la política de un partido dos sistemas, se supone que Hong Kong está fuera del alcance de la censura del partido. El legislador de Hong Kong, Charles Mok, recibió un email de LinkedIn diciendo que una de sus publicaciones había sido censurada en China, ya que tenía contenido prohibido en China. Resulta que los acuerdos de censura de LinkedIn con China tienen dos partes. Una afecta a la gente en China, la otra afecta a los usuarios en el resto de los lugares. Lo que está sucediendo con el trato de LinkedIn con China no es un caso aislado. Se está volviendo cada vez más aparente que hacer negocios en China significa adherirse a la censura de China, incluso fuera de China. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org.
Internacional.
En Mosul, Irak, 80 ciudadanos turcos, incluidos 3 niños y el cónsul de Turquía, fueron secuestrados por la milicia Estado Islámico de Irak, vinculada con la red Al-Qaeda. La Liga Árabe, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas condenaron el rapto. Desde el oriente de Siria hasta el centro de Irak y Kurdistán, en una amplia zona rica en petróleo, Al-Qaeda pretende crear un Estado Islámico.
El miércoles, organismos civiles presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Interna del gobierno de Estados Unidos. Documentaron los abusos cometidos contra más de 116 niños de México y Centroamérica que cruzaron solos la frontera estadounidense en 2013. La queja denuncia serios abusos por parte de funcionarios de Estados Unidos mientras los menores permanecían detenidos tras ser sorprendidos cruzando la frontera.
Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos han anunciado el Clean Power Plan, o Plan de Energía Limpia. Para el 2030, reducir las emisiones del sector energético en un 30% en comparación a los valores de 2005, reducir la contaminación por partículas, óxido nitroso y dióxido sulfúrico en más de un 25%, y reducir las facturas de la electricidad en un 8% al mejorar los productos y hacer que consuman menos energía, son los principales objetivos de esta iniciativa.
En 2015, Bertrand Piccard y André Borschberg, dos pilotos suizos, planean dar la vuelta al mundo usando como medio de transporte un avión que usa energía solar, el Solar Impulse 2. Este avión está hecho principalmente con fibra de carbono y pesa más de 2 toneladas. Las baterías que lleva se recargan en el día y pueden ser usadas para continuar el vuelo durante la noche. El Solar Impulse 2 ya inició vuelos de prueba y evaluaciones para determinar que todo funcione correctamente.
Ciencia y tecnología.
Un recién descubierto asteroide por la misión NEOWISE de la NASA fue llamado HQ-124 y pasó muy cerca de nuestro planeta la semana pasada. Se informó que pasó a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, tuvo un diámetro aproximado de 325 metros y se movió a 14 kilómetros por segundo.
El diario turco Hürriyet informó que 3 alumnos del cuarto y del último año de Ingeniería Electrónica de la Universidad de la C en Anatolia crearon un prototipo especial de gafas para ciegos, que es capaz de advertir por medio de una vibración si es que hay obstáculos delante del usuario. Al detectar esos estorbos a 1 metro de distancia, se activa un receptor y un emisor de ondas de ultrasonido y vibra un pequeño motor en las lentes que avisa sobre el problema.
La revista Good, especializada en gastroenterología, publicó una investigación dirigida por científicos de la Universidad de Cork, en Irlanda, que generaron la hipótesis de que la actividad física podría modificar la microbiota, que más comúnmente conocemos como flora intestinal. La investigación mostró que la diversidad de la microbiota era significativamente mayor entre los deportistas que entre aquel grupo de control que no lo practica.
Deportes.
Gana Rafael Nadal su 5º título de Roland Garros consecutivo al vencer al serbio Novak Djokovic por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4. Con este triunfo se posiciona en la cima de la ATP y consigue su 14º torneo de Grand Slam con 9 del Roland Garros, 1 de Australia, 2 de Wimbledon y 2 del Abierto de Estados Unidos. Nadal, desde 2005, solo no ha ganado el torneo parisino en 2009.
Se ha dado inicio al Mundial de Fútbol Brasil 2014 y su mascota se llama Fuleco, que es la representación de un armadillo brasileño de 3 bandas. La palabra Fuleco viene de fútbol, full, y eco, de ecología. La mascota de Sudáfrica en 2012 se llamó Sakumi. En Alemania 2006 fueron Goleo, un león, y Pile, su balón. Y en Corea y Japón 2002 fue Sphérix, que eran 3 extraterrestres que venían a la Tierra para ver el Mundial.
Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos
Ana Garza
y José Ramón García para Sonido de la Esperanza.
Y ahora que hemos regresado, vamos con el tema de Humanos a Marte, de este talentoso puertorriqueño llamado Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne. ¿Sabías cómo comenzó a utilizar el nombre artístico de Chayanne? Pues les comparto que cuando tenía tan solo 9 años de edad, su madre solía ver una serie de televisión llamada Cheyenne por allá en el año de 1955, y es de ahí que toma el nombre que hoy día todos conocemos. Hasta ahora ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Y bueno, pues vamos con su último sencillo llamado De Humanos a Marte y regresamos.
Antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede. Las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede.
que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
¿Sabías que hoy en día miles de personas, principalmente niños y niñas, sufren de bullying? Te comparto que el bullying es el maltrato físico y o psicológico deliberado y constante que recibe un niño por parte de otro u otras personas, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y lamentablemente asustarlo. El bullying implica una repetición continua de las burlas y las agresiones y hasta puede provocar la exclusión social de la víctima o del niño. Es por ello que vamos con Alma Luna, quien nos compartirá esta interesante entrevista, y regresamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por escucharnos. Hoy trataremos el tema del bullying o acoso. Están con nosotros la licenciada en Educación Básica, María Esther Álvarez, y el licenciado José Luis Sánchez. La profesora María Esther es directora del Instituto Juan Álvarez en Puebla y tiene amplia experiencia de 40 años, no solo en el ámbito escolar, sino en la formación integral de niños y adolescentes. El licenciado José Luis Sánchez es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Ha sido catedrático en distintas universidades y colegios. Tiene escrita una guía práctica de vida para la formación de adolescentes y jóvenes, editada por la UNIVA. Exconsejero de la Red de Instituciones de Beneficencia a favor de la infancia y adolescencia de Puebla y formador de jóvenes y adultos en la Asociación de Scouts de México. Muy buen día, licenciado. Gracias por estar con nosotros.
Alma, y a todos los que nos escuchan, gracias por esta oportunidad, porque realmente es un tema no solo de moda, sino es una problemática social.
¿Qué es el bullying?
El bullying es una actitud hacia una persona, hacia un niño, hacia un compañero, de hostigamiento constante, de maltrato físico, verbal, psicológico, en el cual hay un agresor y un agredido.
¿Desde cuándo se presenta el bullying?
Bueno, esto es un fenómeno social. Desde la época de las cavernas y desde que el ser humano tiene esta capacidad de entrar en relación con otros, y sobre todo en esta forma que lo están haciendo los medios de comunicación, a veces como si fuera una moda. Por eso llama la atención este tema, pero no, es algo que ha existido en todas las escuelas. Siempre a la gente que utiliza anteojos les dicen cuatro ojos, a las personas de sobrepeso les han dicho los gordos, a los profesores les han puesto apodo los alumnos, pero esto es un comportamiento animal. ¿Por qué? Porque refleja la supervivencia del hombre sobre el mismo ser humano, el acoso físico, verbal, sexual, que se refleja en las escuelas, es un reflejo de lo que se vive en casa, es un reflejo de la sociedad. Pero no es un problema de esta generación, sino que viene de todas las generaciones, aunque sea resuelto de distintas maneras.
¿Qué diferencia existe entre las generaciones anteriores y la actualidad?
Yo pienso que ha influido mucho los medios de comunicación. Desde los programas que los papás permiten que sus hijos vean, muchas veces desde pequeñitos aprenden conductas demasiado agresivas, pero que en la actualidad que el papá y la mamá trabajan, el que entretiene al niño es el televisor. Entonces son conductas de imitación de lo que ellos ven. Los videojuegos, realmente uno vive como en una burbuja y no se da cuenta de la clase de videojuegos que puede jugar un niño. Es una situación donde el niño no capta lo que es real y lo que es fantasía. ¿Cuántos casos ha habido de niños que no nada más es el bullying verbal, sino que han llevado hasta armas a las escuelas y han provocado accidentes dentro de la escuela? ¿Pero por qué? Pues porque todos los medios de comunicación y la tecnología están llevando al niño a ver violencias que los niños de hace 20 años no vivían. Los niños de hace 20 años estaban jugando a las canicas, al trompo, al valero, y en la actualidad los videojuegos y la televisión hacen que el niño sea irreflexivo e imitador de conductas.
¿Cuáles serían esas señales de advertencia?
Un cambio en la conducta de un niño, por ejemplo, el que se encierre en su recámara sin querer dialogar, sin querer platicar, el que tenga una mirada triste, el que tenga un semblante como que algo está escondiendo, son pequeñas situaciones en la propia figura física del niño, la forma en que se para, la forma en que camina, ese aislamiento, a veces el no querer comer, si era un niño con un apetito regular, el adulto que esté cerca de él, preguntarle qué te pasa, qué tienes, generar esa confianza. Ahorita la situación que están viviendo nuestros jóvenes y nuestros niños en la actualidad es que en esta generación tanto las abuelitas como las mamás trabajan, y que este niño está siendo acosado, está siendo víctima de bullying, y para sacar esa violencia que él mismo está sufriendo, empieza a repetir esas conductas con niños más pequeños. Ahí ya no se trata de que a veces la mamá o la abuelita lo escuchen, sino el adulto que esté más cerca de él y que se está dando cuenta de estos cambios de conducta. Es importante que abra ese canal de confianza para que el niño exprese qué es lo que le está pasando.
Porque generalmente es la escuela donde los maestros se dan cuenta del cambio de la actitud de un niño. Un niño que es extrovertido, inquieto, participativo, de repente queda apocado. O los niños que son tranquilos, respetuosos, empiezan a ser agresivos. Cuando hablamos de un cambio en la actitud, un cambio en la conducta, nos referimos a que un niño que de por sí puede ser grosero, violento, tiene un sesgo de modificación en su conducta, ahí está pasando algo en casa. Y en la casa exactamente igual. Cuando el niño tiene un cambio de conducta, está pasando algo en la escuela.
Vamos a un corte y regresamos.
Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante.
Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom.
Estamos de regreso con la licenciada en Educación Básica María Esther Álvarez y José Luis Sánchez, que es licenciado en Filosofía. ¿El bullying puede llevar a los niños o a las personas al suicidio?
No solo al suicidio, sino también al asesinato. Porque es tanta la frustración que sienten. Ahora, lo importante es cómo vamos a modificar estas conductas. Si un niño aprende que puede dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontró, si un niño aprende que puede vivir en la benevolencia y encuentra un grupo social en el que busquen vivir en la verdad, retornar al verdadero origen del ser humano, ser compasivos, ser misericordiosos y aprender a tener fortaleza interior y entender que todas las situaciones feas que vive uno son oportunidades de crecimiento. Eso puede ser a través de la terapia personal, eso puede ser a través de la terapia familiar, puede ser a través de la terapia ocupacional. Hay grupos de deportes, de actividades extraescolares que los papás pueden llevar a sus hijos, pero que también deben estar al pendiente porque el fenómeno del bullying, el fenómeno del acoso, se puede dar también en estas instituciones. No es un problema conductual, es un problema de valores, es un problema de valores sociales. Y la diferencia con las otras generaciones es que ahora los niños tienen poca resistencia, tienen un vacío interior, no saben a dónde ir. Entonces, a veces los papás cierran esa puerta, como decía la profesora María Esther, de esa confianza y de ese diálogo, y se refugian en un grupo de amigos que generalmente están al mismo nivel psicológico, y entonces se hace un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Y ahí es a donde nacen las pandillas. Por eso es importante este proceso de mediación. La Secretaría de Educación Pública a nivel nacional ha estado tan preocupada del avance de este fenómeno que están retomando las clases de cívica y ética, de civismo, lo que daban en la década de los 70, 60. A alguien se le ocurrió que el civismo olía a religión y sacaron la formación en valores de las escuelas durante 30 años. Ahora son las consecuencias de ver como normal y como héroes a los narcotraficantes. Pero eso fue generado por las mismas personas que entendieron el mal uso de la autoridad y de la manipulación de los sistemas educativos estatales. Ahora que se trata de recomponer, hay inclusive guías de tratamiento de las situaciones de bullying, desde el fenómeno de alguien que quiere golpear a alguna de sus compañeras o alguno de sus compañeros a la salida, como antes se hacía, o de una reta de una escuela contra otro colegio. Ahora hay manuales de convivencia en los consejos de participación escolar de las escuelas, y sobre todo el último viernes de cada mes a nivel nacional, generalmente las escuelas particulares hacían sus consejos técnicos para revisar los procesos administrativos, para evaluar el avance en la información de los alumnos, en los contenidos académicos, pero sobre todo también plantear estrategias de manejo de control de grupo, de procesos de formación integral para los alumnos. Las escuelas de gobierno, que se dedicaban un poquito más a las cuestiones sindicales, pues ocupaban ese tiempo para los beneficios personales. Y qué bueno que se ha tenido que reestabilizar y restablecer estos procesos de consejo técnico para evaluar la conducta de los propios profesores frente al grupo y su eficiencia dentro del ámbito escolar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los maestros no pueden incidir en la violencia que pasa en la casa, pero sí pueden generarle a los alumnos un ambiente de tal manera que en la escuela, sin sustituir a la casa, puedan tener un ambiente de familia feliz.
¿Algo más sobre el bullying?
Pues nada más acerca de lo que como educadores podemos hacer para evitar la agresión entre nuestros niños a nivel preescolar, porque increíblemente también a nivel preescolar se da el bullying. Las técnicas que nosotros hemos ocupado es la terapia de juego y de volver a los juegos organizados por la maestra y enseñarlos a jugar juegos tradicionales y de cierta manera, un día a la semana, tener un recreo dirigido como que enseñarles a qué jugar para que no nada más jueguen a eso que aprenden en la televisión. Y les hago una invitación a todos los padres de familia de que analicen los contenidos de los programas que dejan ver a sus hijos y que hagan una reflexión y que digan, eso que está haciendo esta persona es incorrecto, y que recanalicen y cuál sería lo correcto, y que hagan un círculo familiar donde se reflexione acerca de los valores.
Y sobre todo, hay veces que los hijos se dan cuenta de que quienes viven los antivalores son los propios papás. Hay que mediar esta situación y todos tenemos que llegar a un punto de despertar nuestra conciencia y darnos como una segunda oportunidad como sociedad.
Siempre con el ejemplo.
Y un buen ejemplo.
Así es. Pues muchas gracias por su participación. Espero que nos acompañen en otra ocasión. Hasta pronto.
Buen día, Alma, y buen día a todo nuestro auditorio.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Muchas gracias, Alma, y a nuestros invitados. Les quiero compartir algunos consejos para estar atentos como padres cuando haya los siguientes cambios en el comportamiento del humor: la tristeza, los llantos o la irritabilidad, las pesadillas, cambios en el sueño y apetito, dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago, vómitos, si pierde o se deterioran de forma frecuente sus pertenencias escolares o personales, como las gafas, las mochilas, etcétera. También es muy importante, si aparecen en el niño golpes, hematomas, rasguños, y dice él que se ha caído y se esconde para que no le hagas más preguntas. En fin, hay que estar muy atentos a esos cambios de humor, a los hábitos y todos estos aspectos que acabamos de compartir. No nos olvidemos que lo más importante es la comunicación que tengamos con ellos y escucharlos para así diagnosticar y encontrar el problema real. No te olvides de consultar con un especialista, quien con gusto te ayudará, o llámanos a cabina al 5615-8977 o escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y bien, ahora vamos a escuchar este tema de Franco De Vita con Gloria Trevi de Te Pienso Sin Querer. Y regresamos.
Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón. Esta desolada y triste habitación será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Pienso en ti otra vez. No fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo. Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no.
Y te pienso sin querer. Ay.
Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será
que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer.
Si aún te puedo. Si aún me late en la sien.
Hemos vuelto. ¿Sabías que se estima que el virus del papiloma humano es la infección por transmisión sexual más frecuente en los Estados Unidos? Es un virus que se anida fundamentalmente en la región de los genitales, tanto de hombre como de la mujer. Y para entrar a detalles, vamos con Lupita Vigil, quien nos compartirá más, y regresamos.
Hola a todos los radioescuchas del Sonido de la Esperanza. Aquí tenemos presente al profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, Ernesto Mercado Ramírez del ESIME, del Departamento de Ingeniería y Sistemas. Él ha realizado una investigación independiente acerca de la eliminación del virus del papiloma humano. Vamos a escuchar la conferencia del profesor Ernesto Mercado Ramírez.
Gracias. En el título de la presentación se llama Eliminación del virus del papiloma humano usando calor y electricidad. Todo lo que fueron fundamentos de cómo saber eliminar el virus del papiloma salieron del herpes. Como ven, al principio la efectividad del herpes durante 4 años fue casi del 100%, o sea, tanto el tipo oral o simples, que es labial, como el zóster y el genital, se han curado hasta la fecha, y puse casi con el 100%, porque en 7 años solo ha habido 2 casos que me han causado problemas y no sé por qué no se les quita, pero de ahí en fuera todos han tenido un resultado positivo, por eso es que pongo casi el 100%. A veces cuando uno habla con virólogos, con médicos, dicen, no, es que el herpes de tipo 1 es distinto porque su estructura molecular es distinta del tipo 2 y cada problema es diferente y todos lo ven como un problema diferente. Sin embargo, en electricidad es distinto. Para la corriente eléctrica no importa la estructura molecular del virus. Entonces se usa un aparato que se llama TEN o EMS, que se consigue en internet. La frecuencia de este aparato está en 150 y es importante que se los diga, porque al comparar el tratamiento del herpes con el del papiloma van a ver que hay un aspecto importante, que la frecuencia, el tiempo de tratamiento es de 5 a 10 minutos, las intensidades van de 1 miliamper a 5. También aprendimos en el herpes que solo podíamos eliminar al herpes que se llama activo, o sea, aquel que está haciendo ya las lesiones. En el caso del labio, pues hace un fuego labial y hace una llaga. En el caso del herpes zóster salen vesículas en el cuerpo que duelen mucho, y en el genital también salen vesículas. Entonces, ese tipo de herpes que ya está activo tiene una característica: está fuera de las células del sistema nervioso que lo protegen. Adentro de las células no lo podemos eliminar, pero eso es algo que no sabía al inicio. Ahora, también otra cosa que aprendimos del herpes es que cuando sale un fuego labial, por ejemplo, la gente piensa que ahí están todos los virus que invaden el cuerpo en esa aparición de la lesión, y la verdad es que no, porque el virus del herpes está en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, yo he encontrado el virus del herpes ocultos en el cuero cabelludo. Entonces, cuando la persona se debilita, su sistema inmune se debilita, entonces sale de las células que lo protegen y va hacia el lugar en donde ocurre la lesión. Entonces, en ese caso, cuando ocurre la lesión, no está el total de virus que invaden el cuerpo, nada más está un 60-80%, de manera que esos yo los puedo eliminar. Los electrocutan y ya no vuelven a ocultarse en el sistema nervioso. Pero no eliminé a todos, todavía quedaron un 40-50%. En el caso del herpes, por lo tanto, si no podemos eliminar a todos en un solo tratamiento, lo que hemos visto que es que en cuatro ya se elimina el total que hay en el cuerpo y que es importante eliminarlos todos. Ese fue un resumen de lo que fue el tratamiento del herpes, que nos llevó 4 años saber cómo se curaba. Ahora el inicio del virus de papiloma. El análisis de papiloma y colposcopía no detecta si el virus está presente o no, ni nos dice qué tipo de virus está. Simplemente muestra las lesiones que ha ocasionado el virus y el caso de que haya lesiones, principalmente en la cervix. Pero si a alguien le dan un resultado de Papanicolaou y colposcopía, ahí no les dicen si tiene el virus o no lo tiene. Nada más si tiene las lesiones. Entonces se logró tener 4 pacientes curadas con el virus de papiloma, pero a este nivel de Papanicolaou y colposcopía. En la segunda fase se inició un cambio de aparato con una tarjeta MyDoc de la National Instrument. Se construyó una curva de resonancia del tejido estimulado y se estimuló la frecuencia de resonancia como aquella en que pasa más corriente y el cuerpo presenta menos resistencia. Y a partir de esto se extrapoló este hallazgo al herpes. O sea, una vez que conocí la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia en la cual la corriente pasa más fácilmente y con pequeños voltajes. Por ejemplo, se logra alcanzar hasta 8 miliamperes con un voltaje de 1,5 o 2 volts, que es el de una pilita. O sea, el peligro para la persona es menor, porque con 1,5 volts es imposible tratar de dañar. Pueden agarrar una pilita de 1,5 volts y no nos pasa nada. Pero con esa frecuencia, ese voltaje, podemos pasar hasta 8 miliamperes. Para eliminar el virus, solo necesitamos 5 miliamperes. Esta frecuencia que normalmente encontramos al poner 2 pads es de 20.000 Hz. Y una vez que supimos a la hora de tratar el proyecto del virus de papiloma la frecuencia de resonancia, todos los pacientes que me llegaron después de eso ya los trataba a la frecuencia de resonancia. Aunque fuera un herpes, lo trataba a esa frecuencia. Y el impacto en las lesiones del herpes era inmediato. Las cicatrices se hacían inmediatamente en la tarde, ya estaba totalmente seco. Y además no se sentía dolor, que es otra ventaja. Y hasta este momento trabajaba yo con la hipótesis de que el virus de papiloma nunca salía fuera de las células epiteliales. En el caso del herpes, simplemente había una lesión, le ponía el pad, pasaba la corriente y en la tarde ya estaba seco, se eliminaron. Pero en el caso del papiloma no sucedía, las personas seguían dando todavía resultados positivos.
Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.
Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org.
En la tercera fase ya se comienzan a tener más personas curadas, pero solo 2 tratadas dentro del proyecto, y por primera vez se confirmó con el análisis de PCR. Ese sí es un análisis que es el más moderno, que hace un análisis de ADN de las células que se toman de la cervix, y de ahí saben no solo si está infectada del virus de papiloma, sino además le dice, tiene este número de virus. Había una persona, ahorita van a ver, en España, que se estaba tratando un herpes genital, pero ya tenía 4 años que estaba infectada del virus de papiloma, y al tratarse este herpes genital con un TEN, resulta que al hacerse su análisis con PCR ya salió que no tenía, que había eliminado el virus de papiloma, y me escribió desde España diciendo, profesor, qué curioso que usted tratando de curar el herpes haya eliminado el virus de papiloma, que es más peligroso, pero todavía yo sigo con problemas del herpes. Ahorita ya tengo contacto con ella mucho más frecuente. Entonces, empecé a importar ideas de tanto del virus de papiloma al del herpes, como del herpes al virus de papiloma. Por ejemplo, del papiloma hacia el herpes, usé la curva de resonancia. Con esto podía eliminar fácilmente las heridas y en 6 o 8 horas ya estaban secas. Era mucho más fácil, indolor y todo. Pero del herpes hacia el virus de papiloma empezó a darme la solución. ¿Cómo fue? Bueno, pues muchas pacientes que tenía yo me relataban que en tiempo de calor, casi cada 15 días tenían un fuego labial, les brotaba. Casi todo el tiempo de calor estaban con el fuego labial. Entonces vi que cuando a algunas personas, por ejemplo, les daba temperatura, les salía el fuego labial. Que el calor hace que el virus brote de las células de donde se encuentra, no soporta el interior de donde está y brota. En el caso del herpes, pues si es labial, brota aquí. Otra de las pacientes me decía, fui a la playa y me salió el herpes en todo el cuerpo. Ya aquí empezamos a ver que el calor era importante, que tenía que ver con el brote del virus del interior de las células que los protegen. Bueno, aquí ya podríamos hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, la frecuencia de resonancia, ni ninguna de las frecuencias, ni ningún tipo de señal pudo penetrar al interior de las células epiteliales. Ese sería un resultado. El sistema inmune solo puede eliminar a los virus si están fuera de las células, dentro de ellas no, ni la corriente tampoco pudo penetrar al interior. Entonces ya habíamos empezado a concluir que las que se curaron fueron porque en ese momento el virus estaba fuera de las células epiteliales y en ese momento las traté y se le eliminó. Y en todas las demás estaba dentro y por más corriente que les aplicaba no podía. El virus de papiloma es igualmente sensible que el herpes al paso de la corriente, porque ya teníamos varias pacientes curadas y otra ya empezaba a dilucidar que el calor es un aliado efectivo de la corriente, provocando que los virus salgan del interior de las células y entonces sea fácil eliminar a los virus con la corriente. Entonces aquí vino ya la nueva estrategia para eliminar el virus de papiloma, que la mejor estrategia era aplicar calor e inmediatamente el tratamiento eléctrico. Una vez fuera de su célula, cualquier tipo de corriente lo puede eliminar. Al principio lo que hice fue comprar una tienda de campaña, la más chica que encontré, pero aún así casi cabían 3 personas, yo creo. Era muy grande. Entonces pusimos una sillita aquí y le corté aquí en la parte superior para sacar la cabeza. Y en esta parte participaron 4 personas. De esas 4, el tratamiento era este. Le damos 20 minutos de vapor y luego la pasaba en la mesa de exploración y le aplicaba los pads. Así se trataron 4 pacientes y de esas 4, una se hizo el PCR y ya le salió negativo. Otra persona nada más hizo papanicolaou y colposcopía y ya le dio negativo. Las otras 2 personas no se lo hicieron, pero volvieron a participar en el siguiente proyecto. Con esto ya yo estaba seguro de que efectivamente la corriente elimina con la misma facilidad el virus de papiloma que el virus del herpes, y la siguiente es que el calor efectivamente hace que los virus salgan fuera de la célula, de la célula que infectan, y tomen un lugar fuera de ella más refrescante para ellos, ¿no? Entonces lo que hicimos es hacer otra siguiente fase para verificar esa teoría. Por ejemplo, esto es lo que me da el aparato. Es un aparato que a la hora se conecta a los pads, envía la señal y aquí puedo ver la señal, si es una señal celular, que es esta que está aquí, pero puedo aplicar una señal triangular o una señal cuadrada. Y además me dice cuál es el voltaje entre el valor máximo. Por ejemplo, vean, aquí es 1 volt por cada línea. Entonces aquí el máximo voltaje es como 1.8 volts, como el de una pilita. El voltaje es muy poquito y sin embargo ya tengo una corriente de 7 miliamperes. Tan solo con 5 miliamperes se elimina el virus. Entonces el voltaje nos dice que es seguro, 1.5 volts es muy pequeñito. Y aquí nos muestra la frecuencia a la cual está esa señal. Entonces aquí tengo otras opciones con este aparato. Ya podía usar mi computadora y en ella tenía un osciloscopio. Tenía un
timbre original, digital y también... Profesor Ernesto Mercado Ramírez, Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que usted ha puesto en su investigación para la eliminación del papiloma humano. Es un gran descubrimiento lo que usted ha logrado y lo felicitamos enormemente. Estoy segura que miles y miles de mujeres le van a agradecer toda la vida por contribuir a su sanación. Por si se interesa a alguna persona en la audiencia, ¿cómo lo pueden contactar?
Mi nombre es Ernesto Mercado Ramírez, estoy en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en la Coordinación de Ingeniería de Sistemas, en el edificio 5, segundo piso. Mi correo es emmercador@yahoo.com y mi teléfono es 5729-6000 y la extensión es la 54817.
Muchas gracias por su valiosa información. Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Que tengan un bonito día.
Quiero compartirles que el profesor Ernesto Mercado es un investigador reconocido quien a través de su investigación de hace 7 años y que a través de la eliminación por medio de la corriente eléctrica con una efectividad de casi el 100% ha ayudado a varios pacientes usando solo un par de pads. Y bueno, ahora vamos con esta cantautora, guitarrista y productora, ganadora de 3 veces del Latin Grammy Award, con este tema de Hoy Ya Me Voy de Kanye, y regresamos.
Pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día, pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento. Ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje. Y lo lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amar. Pena y el dolor, soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré, porque sé que yo intenté quererte. Que no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Yo debo decir adiós. No, 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 no.
Y hemos regresado para entrar a nuestro programa de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Les pregunto, ¿has recibido alguna vez alguna herencia? ¿Qué piensas sobre recibir o dar algo material en vez de esperar el esfuerzo personal por obtenerlo? Te invito a escuchar este cuento llamado La Mejor Herencia y regresamos.
Había una vez un viejo profesor llamado Su Wang,
Él fue profesor del príncipe heredero durante muchos años. Sin embargo, ya viejo y cansado, al ver que el primogénito del emperador ya había terminado una formación cultural bastante sólida, pidió su jubilación. El monarca, agradecido por el excelente servicio, le obsequió 10 kilos de oro, a los que se sumaron otros 25 que le regaló su alumno, el príncipe heredero. Volvió entonces el profesor jubilado a su pueblo natal con tan apreciada remuneración. Vinieron a saludarlo parientes, amigos y admiradores, a quienes les agasajaba siempre con suculentas comidas y buenos vinos. Su hospitalidad se difundió por toda la provincia. Acudieron entonces otros conocidos e incluso desconocidos, atraídos por la fama del viejo letrado o simplemente por las ganas de saborear sus manjares. Así, al cabo de 2 años, se redujo considerablemente su riqueza por los banquetes y regalos. Algunos amigos empezaban a preocuparse, diciéndole:
conviene que escatimes los enormes gastos. Aunque tuvieras una montaña de oro, se agotaría en pocos años y te quedarías sin nada. ¿Por qué no te compras con ese dinero algún terreno o algunas casas para dejarlos a tus descendientes como herencia?
El viejo profesor sonrió con gratitud y les contestó con lucidez:
aunque estoy viejo, no me he olvidado de mis hijos y nietos. Miren, tengo una casa suficientemente amplia y un terreno que, si lo cultivan bien, les dará de comer sin problemas. ¿No es suficiente que tenga una vida igual a la de los demás?
Pero deberías adquirir más propiedades para que no les falte nada en el futuro.
Podría comprar más fincas y construirles casas nuevas, pero temo que, como lo tienen todo de manera tan fácil, se conviertan en unos vagos y holgazanes.
¿Por qué?
El dinero no es todo. La posesión de una desmesurada propiedad puede arruinar la agudeza de los inteligentes y agravar la insensatez de los retardados. Soy consciente de mi incapacidad para educar a mis hijos, pero tampoco quiero incrementar su insensatez. La austeridad es la mejor compañía de la laboriosidad, y esta es la esencia de la vida.
El viejo siguió gastando su fortuna en convidar a los amigos, conocidos y admiradores. Murió sin dejar herencia, pero los descendientes prosperaron con sus propios esfuerzos.
El esfuerzo personal es algo que valoramos mucho más, ya que atrás de ello se encuentra la historia de cómo pudimos obtenerlo a través de nuestro esfuerzo, que por lo tanto hicieron valer los frutos y así valorar las cosas y apreciarlas con el tiempo. Muchas veces pensamos que dejándoles cosas materiales es la mejor herencia y se nos olvida que realmente hay herencia más importante, como es la enseñanza de valerse por sí mismos y ser responsables en la vida. Es como la historia que recuerdo que habla sobre el hombre que quería ayudar a la mariposa, no sé si ustedes recuerden, y le quería ayudar a salir por el diminuto agujero del capullo. Sin embargo, no sabía que debido a ello la mariposa no pudo volar, ya que al no esforzarse la mariposa en romper el capullo para que estuvieran grandes y fuertes y luego pudiera volar. Así la importancia de que cada quien forje su destino a través del esfuerzo y constancia personal. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez se nos fue una hora de programación. Les agradezco como siempre su compañía. Si te gustó nuestro programa, te invito a que le des un me gusta en Facebook y tuitéalo. Compártelo en nuestras redes sociales. A su vez, te invitamos a entrar a la campaña mundial de www.chinalibrelapelicula.com y comparte la campaña por una China libre y democrática, ya que lo que sucede en ese país también nos afecta a nosotros. Te invito también a que visites nuestra página web de www.sonidodelaesperanza.org. Además, tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Y la frase con la que esta vez me quiero despedir es: no hay que confundir el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. La sabiduría es para vivir con virtud y conocimiento. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos próximamente. Hasta pronto.
Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org